Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 19 de noviembre y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España y que os acompañará, como es costumbre, con esa programación íntegra hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. En el programa de hoy haremos un repaso por esas elecciones primarias en los municipios de más de 20.000 habitantes que ayer celebraba el Partido Socialista. La militancia aquí en Ferrol, Ángel Mato, consiguió el 58,5% de los votos tras ese pacto en el que el viernes, bueno, se unían Antonio Golpe, la candidatura de Antonio Golpe, a la de Ángel Mato y se enfrentaron a Germán Costoya, que consiguió 101 votos frente a los 145 apoyos que consiguió el senador Ángel Mato. También hablaremos con él, con Ángel Mato, pero también nos iremos hasta Narón porque allí también han tenido ayer ese proceso de primarias y ha resultado elegido en este caso Octavio Dopico, que consiguió alzarse con la mayoría de los votos en este concello. Otro de los protagonistas del programa de hoy también será el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde del municipio de Aspontes, Valentín González Formoso, que a estas horas está viajando a Madrid para reunirse a las 2:30 con la ministra de Transición Energética del Gobierno de Pedro Sánchez, Teresa Rivera, para tratar de conseguir una rectificación de ese anuncio que la pasada semana, se inquietaba a los trabajadores, alrededor de 300 de esa central térmica y de ciclo combinado de Aspontes. Afirmaba el secretario de Energía, José Domínguez, que la central cerraría en el año 2030, a pesar de estar, en pleno trabajo para conseguir adaptarse a la normativa europea en cuanto a la reducción de gases contaminantes. También en el espacio de Libroscopia, a partir de 1:30, y después del tiempo de Usted Dirá, charlaremos con la escritora ferrolana Cris Tebral, que este pasado sábado presentó sus dos obras en el Casino Ferrolano, Noa y Noa Camino hacia la Vida. Además, con la importancia de que un porcentaje de las ventas de estas publicaciones irán destinadas a la Asociación Española contra el Cáncer. También el espacio de Usted Dirá, esto es a partir de 1:20, daremos por fin a conocer el nombre de las personas que han conseguido meter una de esas fotos instantáneas en el calendario COPE 2019 tras celebrarse el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol, y también informaremos del nombre del ganador o ganadora que en esta ocasión se llevará un fin de semana para dos personas en un hotel de Galicia. Estos son los temas centrales de este magazine. Echamos también un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo viene, como siempre, de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, y llevan trabajando con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981-400313. A estas horas tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 15 grados. Como siempre, todos los datos en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado durante a xornada de hoxe pola combinación de aire aínda relativamente cálido en superficie coa zona de aire frío que chegaba en altura durante a pasada tarde-noite. Isto provoca inestabilidade, polo tanto, un tempo inseguro e cambiante de ceos parcialmente anubrados e chubascos de tipo ocasional. Temperaturas que aínda serán suaves, con máximas moi cercanas aos 20 graus nas primeiras horas da tarde, eventos que soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, está previsto que ya caigan las primeras lluvias a primeras horas de la tarde. En cuanto al tráfico, situación más o menos tranquila, salvo por un incidente en la Nacional 651 en el concello de Fene, a la altura de Abanca. Resultó herida leve una mujer tras colisionar 3 vehículos en este punto. Precaución durante las próximas horas también en el resto de carreteras.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación también nos vamos a repasar el fin de semana en el capítulo deportivo.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aquí, en este apartado, nuestro compañero Santi Rey nos resume el fin de semana, entre otras cosas, con la victoria del Racing de Ferrol. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ada. Pues la verdad es que el Racing se consolida ahí, ya está ahora entre los cuatro primeros. Ganó después de tener que remontar 3-1 al Barco y además pues mantiene esa línea de buenos resultados que le permiten pues estar a solo 6 puntos de líder de ese campeonato de liga. Y también destacar que el Somozas ganó 2-3, que perdió el Intasa, que no jugaron Basio Parrulo y que todo ello lo vamos a resumir a partir de las 3:30 en el 97.9.
Pues a esa hora te esperamos, compañero, para que nos resumas lo que ha dado de sí también el fin de semana en el capítulo deportivo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en cuanto a las previsiones de esta jornada primera hora, conforme iban llegando los alumnos a ese colegio de Asolaina, se ha puesto en marcha también, se ha implementado este programa Caminos Escolares Seguros en este centro educativo de Narón. También en Narón, a las 12:15, se ha presentado la campaña de recogida de juguetes para el Centro de Recursos Solidarios de Narón. Además, a las 12 del mediodía, comparecencia del Bloque Nacionalista Galego, su portavoz Iván Rivas, en el Concello de Ferrol, conjuntamente con varias entidades de vecinos de Mandía, de Santa Icía, Felipe y Brión, han ofrecido una rueda de prensa, han presentado una asamblea que tendrá lugar este miércoles, en la que se convoca a los vecinos y vecinas de la zona rural para abordar el modelo de transporte público para la ciudad de Ferrol. Iván Rivas criticó que no se hayan cumplido las múltiples mociones que se aprobaron a lo largo de los 3 últimos años para tratar de mejorar el transporte y criticó tanto al Gobierno municipal como a la Xunta de Galicia por no respetar los contratos del servicio municipal en los que las empresas no cumplen con los requisitos mínimos para dar mejores prestaciones. Y recordamos también que el actor ferrolano Javier Gutiérrez recibió este pasado sábado en el Auditorio de Ferrol, ubicado en el barrio de Caranza, la máxima distinción que puede otorgar el Ayuntamiento, la medalla de plata. Se une así a un selecto grupo de personas que cuenta con esta distinción, entre ellas Concepción Arenal, Ricardo Carballo Calero o Pablo Iglesias. Javier Gutiérrez, visiblemente emocionado, inició su discurso asegurando que estaba abrumado y feliz y recordó su adolescencia en la ciudad, su marcha hacia Madrid. Dijo que recibir la medalla en Caranza era como cerrar un círculo. Escuchamos a Javier Gutiérrez.
Y salí de aquí con 18 años. Todavía vivíamos en Caranza. Salí en un alza para Madrid cuando tardaban, no sé si 10 horas en llegar a la capital y con muy poquito dinero en el bolsillo que me había dado mi madre. Y años después llego aquí recibiendo una medalla al mérito artístico y vuelvo a este lugar, a Caranza. Es como un círculo que se cierra, círculo maravilloso, del que me siento muy orgulloso, muy feliz y que me alegra inmensamente compartirlo con todos vosotros, con esta ciudad a la que tanto amo y no puedo dejar de agradecer tanto amor y tanto calor como recibo cada vez que vengo a esta ciudad.
Bueno, enhorabuena a ese grandísimo actor, a Javier Gutiérrez.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Luis Paredes Roca falleció en Valdoviño a los 86 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz su esposa Celia Veiga Pita, hijos Celia, María del Carmen y Francisco Paredes Veiga, hijos políticos Jorge Cancelo, Manuel Bouza y Lucía San Esteban, nietas Bárbara, Sara y Claudia, nieto político Sergio, bisnieta Daniela, hermana Miluca, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Valdoviño.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:06 de la tarde de este lunes, día 19 de noviembre. Seguimos aquí en COPE más Ferrol actualizando la información. Fuera de estos estudios alternan más nubes que claros y una temperatura de 15 grados. Meteo Galicia nos dice que por la tarde ya tendremos cielos más nubosos, incluso con precipitaciones que persistirán hasta mañana por la mañana, con el consecuente descenso de las temperaturas máximas que mañana martes no sobrepasarán los 13 grados. De camino a Madrid está el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de Aspontes, Valentín González Formoso, para confirmar con la ministra de Transición Energética del Gobierno de Pedro Sánchez, la socialista también Teresa Rivera, y rectificar ese anuncio que realizaba el secretario de Energía la semana pasada, afirmando que la central térmica de Aspontes cerraría en el año 2030. Y más cosas, padres y madres se manifestaron ayer domingo por las calles de Cariño para exigir que las necesidades educativas de sus hijos estén bien cubiertas en el Colegio Manuel Fraga Iribarne. Con esta protesta buscan incrementar las horas del docente de audición y lenguaje en este centro. Y es que en este curso, pese a tener un niño más con necesidades especiales, la Xunta redujo el horario de este docente de 5 a 3 días. Entre los participantes, la organización corrió a cargo del AMPA, cifraron en unos 1.000 los asistentes. También estuvieron el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, ediles de todos los grupos municipales y vecinos de esta y de otras localidades cercanas. Además, el Grupo Municipal del Partido Popular en Monfero criticó al alcalde Andrés Feal, al que acusan de tirar balones fuera respecto a la polémica surgida después de una denuncia llevada a cabo por una familia cuyo hijo, con una escayola en la pierna, tiene problemas para acudir a la clase en el colegio Virxie de Cela por la falta de ascensores que le permitan subir a la segunda planta. Y el secretario general del Partido Popular en Galicia, Miguel Tellado, aseguró ayer en Pontedeume, en una comida con afiliados y simpatizantes, en donde apoyó también al candidato a la alcaldía de la localidad, Andrés Pérez, que la comarca de Ferrolterra será clave en la recuperación de la Diputación de A Coruña por el Partido Popular en las próximas elecciones municipales. En su intervención también criticó la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Y mañana, mediante rueda de prensa, se presentará en el Centro de Día de Cáritas de Ferrol, Gabriel Vázquez Seijas, la campaña de personas sin hogar de este año 2018, centrada en esta ocasión en ese objetivo de que es posible que todas las personas dispongan de un hogar estable que cubra las necesidades fisiológicas de protección, de aceptación social y de autoestima.
Grandes descuentos en Muebles Perico hasta el 30 de noviembre. Rebajamos los precios en sofás, colchones, somieres y todos los equipos de descanso. En Muebles Perico le ofrecemos descuentos hasta el 50% en muebles de exposición, como en dormitorios, comedores y mueble juvenil. Recuerde, hasta el 30 de noviembre y con el 50% de descuento. En Muebles Perico rebajamos el precio, no la calidad. Le esperamos en Moeche, carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos también sábados por la tarde. Como el perico.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y continuamos hablando de ese proceso interno de primarias en el Partido Socialista. Recordemos, en aquellas ciudades con más de 20.000 habitantes, el resultado ya se conoció a última hora de la tarde de ayer domingo. Ángel Mato, finalmente el senador provincial, consiguió el 58,5% de los votos, imponiéndose al único contrincante. Quedó ya al final Germán Costoya, tras el anuncio el pasado viernes de integrar la candidatura de Antonio Golpe. Ángel Mato está aquí en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo valora Ángel Mato, senador, también estos son resultados que le harán convertirse en el candidato a la alcaldía del Partido Socialista para las elecciones municipales de mayo del 2019?
Bueno, yo creo que el resultado lo valoro desde el punto de vista que ha sido pues el resultado de un proceso, un proceso de primarias en el que ha participado toda la militancia, que ha votado libremente y que ha decidido, y por ello lo primero, quiero darle las gracias, ha decidido que yo representase el proyecto del PSOE en la ciudad cara a los próximos comicios, ¿no? Me parece que la participación ha sido muy alta. También quiero agradecer al otro candidato, lógicamente, a Germán Costoya, al otro compañero, por haber dado el paso al frente. Y creo que, como ya dije previamente, antes de este proceso, desde hoy, pues el PSOE me ha encomendado la tarea de representarlo en las próximas elecciones municipales, y a ello me voy a dedicar en cuerpo y alma durante este tiempo que nos queda, ¿no?
Por no romper esa división, precisamente Germán Costoya, tras conocer esta integración de la candidatura de Antonio Golpe en la suya, pues criticaba el pacto que dijo coartó la libertad y los derechos de la militancia socialista. Dijo además que fomentó también la división interna del partido, los bandos, las listas negras y las exclusiones.
Bueno, yo creo que eso es lo que se dice en un momento donde hay una cierta tensión y se percibe una cierta tensión, pero bueno, yo creo que eso son cosas del pasado. Yo creo que, como digo, el PSOE tiene que recuperar su capacidad de ser la alternativa de la izquierda en la ciudad, y a ello me voy a encomendar y estoy completamente seguro de que voy a tener a toda mi organización detrás trabajando para que obtengamos buen resultado. Yo creo que todo el mundo tiene que tener muy claro que la propuesta que presenta el PSOE nunca es una propuesta de carácter individual, es una propuesta colectiva donde lo de menos son las personas. Yo en este caso entendía que podía representar adecuadamente a mi partido, y creo que desde hoy pues vamos a trabajar como una fuerza política que somos, la casi más antigua de todo el arco parlamentario. Hemos gobernado y gobernamos en infinidad de lugares, y por lo tanto sabemos hacerlo y lo vamos a hacer.
Aunque el Partido Socialista le haya dado de manera importante a nuestra comarca en los últimos días ese anuncio del posible cierre de la central térmica de Aspontes, la eliminación de las ayudas al Plan Ferrol, entre otros asuntos. ¿Qué opina de esto?
Bueno, opino que son dos falsedades una detrás de otra. Primero, yo creo que ningún gobierno, y por supuesto tampoco el socialista, ha dicho en ningún momento que vaya a cerrar la central de Aspontes, en primer lugar porque a Central de Aspontes, como todo el mundo conoce, pertenece a una empresa privada como es Endesa, y yo creo que además en el caso de la Central de Aspontes es una central que está cometiendo las obras para cumplir con la normativa europea de emisiones, y por lo tanto creo que va a poder seguir trabajando durante muchísimos años.
¿Y por qué ese anuncio del secretario de Industria la pasada semana?
Yo creo que ha sido una interpretación interesada por parte de quien la hizo, pero en absoluto responde a la realidad. Yo, como comprenderán, soy el responsable de energía de mi grupo parlamentario. Conozco perfectamente en qué situación se encuentra ahora mismo, pues tanto los requisitos que tienen que cumplir las centrales como la propuesta que se ha hecho en el paquete de invierno por parte del comisario Arias Cañete, por cierto, del Partido Popular, y creo que la central de Aspontes está acometiendo ahora mismo una inversión muy importante, 210 millones de euros, y creo que la está acometiendo para cumplir con la normativa y con las directivas europeas, y eso le va a permitir trabajar durante mucho más tiempo. Y después me decía respecto a las ayudas del Plan Ferrol, a mí esto es otra cosa que también me sorprende muchísimo, porque es justamente al revés, que también se diga, en primer lugar porque el propio consellero Francisco Conde estuvo en una reunión a la que fue convocado con la ministra de Industria y votó favorablemente, por cierto, el orden de bases nuevo. En definitiva, creo que todos los consejeros de todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo. El cambio de bases viene originado por una sentencia del Tribunal Supremo que sancionaba el orden de bases que había puesto encima de la mesa el Partido Popular, y ya les puedo garantizar, porque además fui el ponente los pasados días de las mejoras que se pudieron hacer, que la nueva orden de ayudas del Plan Ferrol, como aquí se conoce, saldrán a finales de este mes de noviembre, y saldrán con dos cuestiones muy importantes que hemos reclamado cuando éramos oposición y que hemos puesto en marcha cuando somos gobierno, como son la bajada muy significativa de los tipos de interés para las empresas, y en segundo lugar que todas las garantías que haya que presentar para poder acceder a las ayudas habrá que presentarlas en el momento de la concesión de la ayuda y no en el momento de la solicitud como se hacía hasta ahora.
¿Con la misma cuantía económica, con esos 45 millones de euros?
No solamente con esa cuantía económica, sino con una cuantía mayor. Como traté de explicar el otro día en el propio Senado, ningún proyecto, supongamos que en Ferrol haya proyectos por encima de los 45 millones de euros, ningún proyecto que sea viable se quedará fuera de ese tipo de ayudas. Es más, pasaremos a formar parte de un paquete general que será coordinado no solamente por el Ministerio, se le dará participación a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, y entonces si en Ferrol hay proyectos viables que puedan ser coordinados tanto por la Consellería de Industria como por parte del Ministerio por encima de 45 millones de euros, no habrá ningún problema para que estas ayudas puedan revertir en la comarca. Por lo tanto, todo lo que se está diciendo es completamente mentira. Es más, aprovechando que me hace la pregunta o que se refiere a esto, también tengo que decir que a mí me ha sorprendido muchísimo las declaraciones que hizo ayer Miguel Tellado en Pontedeume, en las que encima, además de estas dos cuestiones, que no son ninguna de las dos reales, se hacía referencia a otra cuestión que también ha sido muy polémica, que es el retraso del programa de fragatas F-110. Vamos, eso ya es el colmo, para mí, desde mi punto de vista, de la demagogia, porque, bueno, en fin, hemos conocido en los últimos días el porqué de un retraso. He preguntado como senador en multitud de ocasiones con el anterior gobierno por qué se retrasaba tanto el plan, que es clave para esta ciudad, y bueno, yo creo que empezamos a tener visos de tener una respuesta en relación con intereses privados mezclados con una empresa pública y relacionados con Pedro Morenés. Yo creo que en política es importante decir la verdad, es importante explicar a las personas con toda claridad lo que se está haciendo, y por lo tanto a mí me sorprende que salga Miguel Tellado diciendo lo contrario que Francisco Conde, lo contrario que su consellero, que por cierto votó la nueva orden de bases, por unanimidad fue votada, pero él también votó, como el resto de consejeros, en su reunión con el Ministerio, ¿no?
Señor Mato, ¿hasta cuándo va a compaginar su cargo como senador, como candidato a la alcaldía, a la hora de iniciar también campaña, elaborar programas, reunirse, elaborar también la lista electoral, etcétera?
Bueno, pues yo lo voy a compaginar mi cargo hasta que no pueda compaginarlo. Es decir, yo no voy a compaginar ningún cargo. Lo que voy a hacer es, voy a permanecer de senador hasta que sean las elecciones municipales, y en el momento en el que salga elegido me dedicaré, lógicamente, a tareas municipales. Creo que es el mejor trabajo que puedo hacer y es la mejor manera de cumplir los compromisos que tengo. Yo he sido elegido senador por la provincia de La Coruña. Creo que es importante, dados los proyectos que tenemos encima de la mesa, que pueda tener Ferrol una voz en el Parlamento. Como saben, el programa de fragatas, la orden de ejecución de las fragatas F-110 está en ciernes. Hay un plan industrial de Navantia que también está en ciernes. Vamos a seguir trabajando en la conexión ferroviaria Ferrol-Coruña, en la mejora del ferrocarril Ferrol-Ribadeo. Y creo que es importante que se escuche la voz de Ferrol y de su comarca en el Parlamento. Y por lo tanto, a ello me dedicaré. Y lo que sí compaginaré será eso con la propia campaña electoral de las elecciones municipales.
¿Ya tiene más o menos claro quién formará parte de esa lista electoral de cara a los comicios?
Buf, qué va. Todavía es muy pronto para hablar de eso. En primer lugar, a lo que nos vamos a dedicar desde ya es a elaborar la propuesta política. Para ello queremos recibir, digamos, a los principales colectivos de la ciudad. Queremos bajar a tomarle el pulso, digamos, a los problemas pequeños, ¿no?, que pueda tener la ciudad, porque los grandes, pues lógicamente, son conocidos por todos. Y bueno, yo aprovecharé también parte del conocimiento que con otros compañeros que hemos adquirido pues en este tiempo en el que hemos tenido tareas institucionales, y a ellos a lo que nos dedicaremos durante los próximos días, a elaborar un plan de trabajo y una agenda para poder reunirnos con esos colectivos y elaborar el mejor programa electoral posible.
Ángel Mato, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Luis Paredes en Roca falleció en Valdoviño a los 86 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Celia Veiga Pita, sus hijos Celia, María del Carmen y Francisco Paredes Veiga, hijos políticos Jorge Cancelo, Manuel Bouza y Lucía San Esteban, nietas Bárbara, Sara y Claudia, nieto político Sergio, bisnieta Daniela, hermana Miluca, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora sí, comenzamos a estas horas, a la 1:21 de la tarde, el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros sois los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues marcar el teléfono habitual 981-33-3105 y también se admiten audios y mensajes a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Hoy os preguntamos pues qué os parecen los candidatos tanto de Ferrol como de Narón a esas elecciones municipales por parte del Partido Socialista. Ángel Mato, que consiguió aquí más del 58% de los votos en Ferrol, y Octavio Dopico en el municipio de Narón, que consiguió 27 votos frente a los 20 votos que consiguió el otro candidato, José López. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues yo solamente para... Estáis preguntando de qué nos parecen los candidatos. Este señor que acaba de hablar hace un momento, por lo menos, ya es un mentiroso. La ministra de Energía estuvo hoy por la mañana en los desayunos en la primera y fue ella la que dijo lo del tema de cerrar las minas, y aún lo volvió a repetir hoy por la mañana. Con la mentira no se va a ningún lado. Y si empieza ya diciendo esto, mal vamos. Después me parece un poquito incongruente. Un señor que se va a presentar para alcalde deja la Consellería de Bienestar Social. Eso ya es un paso a tal. Y ahora este señor dice, bueno, yo no lo voy a dejar. Hasta que no salgan las elecciones, si no salgo elegido, me quedo como senador. Joder, es un incongruente. Entonces, mal empezamos. Y mintiendo como miente muy a menudo, ¿eh? Venga, hasta luego. Buenos días.
Gracias. Un saludo, por cierto, con respecto a lo que comentaba este oyente, el presidente de la Diputación de Coruña, con el que hablaremos dentro de unos minutos, está viajando hasta Madrid para reunirse a las 2:30 con la ministra de Transición Energética del Gobierno de Pedro Sánchez, Teresa Rivera, tras ese anuncio que disparaba todas las alarmas la semana pasada, el posible cierre de la central eléctrica de Aspontes en el año 2030, a pesar de que se están cometiendo los trabajos necesarios para adaptarse a las normativas europeas. Tanto Valentín González Formoso, presidente de la Diputación, como el delegado del Gobierno en Galicia, el señor Losada, confirmaban el pasado viernes que no se va a cerrar esta central. Estaremos, bueno, pues pendientes de lo que suceda también esta tarde, a partir de las 2:30 en Madrid. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105 y nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, 687-9682-91.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Los políticos que querían entrar en el gobierno, todos decían que iban a hacer, puestos de trabajo, crear empresas, etcétera, etcétera. Ahora, el Pedro Sánchez empujó a Rajoy de presidente. ¿Qué pinta ahora el señor Pedro Sánchez que quiere cerrar la central de Las Pontes y de Meirama? ¿Cuánta gente, si lo cierra, cuánta gente va para afuera? Y además, la central de Las Pontes está vendiendo mucha electricidad para Francia. Y entonces, si vende la electricidad para Francia, pues de ahí virá un dinero que necesita España. Y yo pregunto, ¿qué pretende? ¿Cerrar o tirar para adelante? Yo creo que lo que mira es de cobrar a fin de mes. Muchas gracias.
Gracias por esta opinión. También en este tiempo de Usted Dirá, al WhatsApp nos llega una opinión con respecto, bueno, pues a la maleza que tapa diferentes vías públicas aquí en Ferrol. Después de Balón nos dicen yendo hacia San Jorge por debajo de la autovía. Hay una carretera hacia Asmelle. La maleza tapa ya un carril. Yo subo para ahí para ir a casa. Pueden cortarla, por favor. Y también otra oyente nos dice lo siguiente. Buenas tardes. La empresa Emafesa lleva sin cobrarnos los recibos desde el mes de agosto y a día de hoy todavía no sabemos cuándo los cobrará. Y desde la empresa nos mandan a hablar con el ayuntamiento y el ayuntamiento a hablar con Emafesa. Esto es una mafia. Bueno, pues estas son las opiniones que nos están llegando a estas horas al WhatsApp ciudadano de Usted Dirá. Recordamos que también hoy el BNK de Ferrol ha presentado una asamblea que se llevará a cabo este miércoles, en la que se convoca a todos los vecinos y vecinas de la zona rural de Ferrol para abordar el modelo de transporte público para la ciudad. Recordó el portavoz del BNG, Iván Rivas, las múltiples mociones que se aprobaron a lo largo de estos últimos años para tratar de mejorar el transporte público. Criticó al gobierno municipal de Jorge Suárez, a la Xunta de Galicia también por no respetar los contratos en el servicio, que no cumplen los requisitos mínimos. Y bueno, pues el objetivo del BNG, dicen, es conseguir con la ciudadanía diseñar nuevas líneas que estén al servicio de los vecinos y no de las empresas concesionarias. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo llamaba porque aquí en Santa Marina, la carretera de Catabois, de la autovía o más arriba para abajo, es que casi no se puede andar con la cantidad de hojas que hay. Si viene un chaparrón, hay inundaciones. Es que por los sumideros están haciendo hierbas. Pero es que aquí la carretera de Catabois y la entrada de la carretera de Penas de Guitín, todo son hojas. No se puede andar sin pisar hojas, pero parecen como para hacer colchón, vamos.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo. Y, por cierto, hoy se estrena la serie de la segunda vuelta a España en vehículo eléctrico de Endesa, que precisamente salía del Ayuntamiento de Aspontes. Se trata de 9 capítulos que tienen como protagonistas a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera, y bueno, pues grandes cocineros. Y desde hoy la serie se encuentra ya disponible en la web de Endesa y en el canal de YouTube y también en las redes sociales, por si queréis echarle un vistazo. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-96-8291. A partir de la 1:30 charlaremos con el presidente de la Diputación de A Coruña y también el espacio Libroscope con la escritora ferrolana Cris Cebral sobre las dos novelas, los dos libros que ella tiene en el mercado y que abordaremos temáticas, sinopsis y también ese gesto solidario de que un porcentaje de las ventas vaya destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Así que continuaremos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Os seguimos esperando y nos seguís escuchando a través de esa sintonía.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Ves un monte en Madeira para vender? ¿Precisas leña picada? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos, mercamos y vendemos leña con servicio a domicilio. Madeiras Mesía, a Madeira o mejor precio. Infórmate en un número 689-972607.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
En Frutería Belén encontrarás la mejor relación calidad-precio en frutas, verduras, hortalizas, con gran cantidad de productos frescos de cosecha propia, lechugas, tomates, pimientos, patatas y, escucha atentamente, próximamente despacho de pan y congelados. Fruterías Belén, en Gallada de Piñeiro, número 41, de Mugardos.
Ferretería Meneiro, más de 100 años con vosotros. Cerrajería, pinturas Bruguer, modelamos el color a tu gusto. Menaje para hostelería, cuchillería, jardinería, material eléctrico e iluminación y absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Ferretería Meneiro, en calle Inmaculada 8, Pontedeume. Teléfono 981-43-1919. Síguenos en Facebook.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Retraso psicomotor, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, neuraxis, profesionales en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Acude a Neuraxis, te ayudamos a mejorar con tratamientos específicos. Neuraxis, centro neurológico en carretera de Catabois 276 y servicio a domicilio. Llama al 881-939195 e infórmate. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarcas. En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes Aisla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
La pureza, sabores del mar y el gusto por lo artesano. Así son las conservas de La Pureza. Un mundo de sensaciones para disfrutar de un buen bocado. La Pureza, conserveros desde 1924. Cariño.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada.
Bueno, pues hoy en esta sección el Libros Cope nos acompaña una escritora ferrolana, Cris Cebral, que escribió su primera novela en el año 2016, titulada así, Noa, y en el 2017, un año después, sacó a la luz la segunda parte, Noa, Camino hacia la vida. Cris Cebral además se presentó este pasado sábado en el Casino de Ferrol ambas obras, y lo bueno y lo bonito también es que un porcentaje de estas ventas de la novela va destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy la vamos a conocer un poquito más y vamos a conocer un poco más también estos libros, el motivo principal de este programa, acercarnos a los autores y a las autoras de aquí de nuestras comarcas. Cris Cebral, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo decidiste adentrarte en este mundo de la escritura y de la literatura? Porque tu carrera y tu profesión y lo que hacías no tenía nada que ver con esto.
Nada, absolutamente nada. Yo me dedico a la nutrición, con lo cual no tiene nada que ver. Y bueno, ¿cómo empecé? Pues leyendo mucho. Yo soy como una devoradora de libros, me paso toda la vida leyendo. Y bueno, de repente un día pues dije, ¿por qué no me voy a poner a escribir algo? Nunca creí que fuera a salir a la luz, pero bueno, al final ahí están las dos.
Y ese algo habla de Noa, una mujer en principio fuerte, decidida, autosuficiente, gran empresaria, con éxito y demás. ¿Qué le sucede a Noa? ¿Qué le falta?
Faltar no le falta nada. Noa lo tiene todo, pero la vida, como nunca, como pasa mil veces, pues le da un golpe con una enfermedad grave, un cáncer, por eso lo de la asociación. Y bueno, frena en seco. Ella no lo asume, en un principio se resiste, no quiere aceptarlo, pero no le queda más remedio y poco a poco pues aprende a dejarse cuidar, a dejarse, pues eso, cuidar básicamente. Y bueno, su vida le cambia por completo, le cambia por completo.
Cris, ¿de dónde surge este argumento? ¿De inquietudes, de vivencias, de algo que surge de manera espontánea?
Justo, de manera espontánea. O sea, lo de la mujer fuerte y empresaria y que se lo quiere comer el mundo entero, eso ya lo tenía siempre en mente. Pero bueno, tengo una compañera que es Teresa Cameselle, que siempre dice, pues hay autores de libro y hay autores de bueno, ahora no me sale la palabra, de brújula. Y yo soy un poco pues a mi bola, no tengo un guión, sino que va surgiendo según voy escribiendo, se me van ocurriendo las ideas según voy escribiendo y ahí voy.
Lo que pasa es que el argumento es ciertamente potente y refleja en muchísimas ocasiones bueno, pues la situación que viven muchas mujeres dedicadas en cuerpo y alma a su trabajo, un trabajo muchas veces exitoso, que a veces tienen que pasar, como nos comentaban también bueno, pues integrantes de la directiva de esa delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, que a veces tienen que suceder cosas como estas, una enfermedad grave como en este caso, para que uno, bueno, pues le dé un nuevo sentido y giro a su vida, ¿no?
Sí, justo. Creemos que nos podemos comer el mundo y que somos invencibles y te viene una cosa así como eso, te frena en seco y te da un palo muy gordo. Y ves las cosas desde otro punto de vista, lógicamente.
Estamos hablando de la primera parte,
sí,
de Noa. ¿Qué sucede en la segunda? ¿Qué te faltaba por contar?
Claro, en principio yo solamente iba a escribir la primera y la iba a dejar tal cual. Tiene un final abierto y claro, te quedas como, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, gente que empezó a leerla me dijo, esto no lo dejes así ni de broma, tienes que continuarlo. Y como me lo dijeron varias personas, pues así lo hice. Y la segunda es totalmente diferente. Es la continuación natural de la primera, pero es completamente diferente. No en la primera, pues tiene un proyecto de una asociación benéfica, de una fundación. Y la segunda se basa más en esa fundación. Claro, la vida de Noa cambia y piensa que necesita hacer otro tipo de cosas y no solo dedicarse exclusivamente a su trabajo, a su negocio y a sí misma, ¿no? Entonces, pues se dedica al resto del mundo, a la gente con problemas, a la gente pobre, a la gente con hambruna, y está ambientada en Somalia.
Cris, ¿cómo funciona un poco el mundo de la literatura? Es decir, ¿cómo está funcionando tu novela y cómo ves el panorama también para poder publicar una novela en los tiempos que corren?
Pues podría funcionar mejor, sinceramente. A ver, la cultura es difícil que salga y los libros hay tantos publicados al año que, claro, va muy lento, va muy despacito. Ojalá fuese como los autores quisiéramos, pero no, es imposible, hay demasiado.
El sábado presentaste nuevamente estas obras, pero habrá más presentaciones el próximo mes de diciembre, ¿verdad?
Sí, tengo tres programadas. Una es en el Toxos de Froles, el día 14, otra es en la Asociación de Vecinos de Pazos, el día 15, y otra en la Asociación del Couto. Tengo más, pero bueno, para ahora, para diciembre, tengo estas tres. Y también estamos organizando un evento literario de cara a la Navidad en la librería Lea. Uh-huh. Estamos un poquito pues dando salida o auge a los libros, a la lectura, y en eso estamos.
Estás, y estás trabajando además en otra novela.
Sí, exacto, estoy escribiendo.
¿Podemos
otra.
Adelantar algo?
Prefiero no hacerlo.
Todavía no. Nos quedamos con Noa.
Hay que darle muchas vueltas todavía a esa novela.
Bueno, pues Cris Cedral, muchísimas gracias por acompañarnos. Otra valiente más que se suma a este carro de poder divulgar la literatura desde Ferrol para el público ferrolano y para más allá de nuestras fronteras. Así que enhorabuena y encantada de conocerte.
Muchísimas gracias, igualmente.
No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de...
Eventos, fiestas, bodas, cumpleaños, decora, regala, agradece, felicita, hazlo con flores. Lucimar Floristería, atención personalizada. Visítanos en calle Carmen número 4 de Cariño o llámanos al 981-405-449. Lucimar Floristería, arte floral para cada ocasión.
Si lo que quieres ver muebles de todos los estilos y todos los precios, en una amplia y variada exposición, acérquese a Muebles Narón. Los encontrará clásicos, modernos, juveniles. Muebles Narón, ya sabe dónde está, en carretera de Castilla 412. Muebles Narón, abre los sábados por la tarde.
La Trasanquesa, cenas de empresa, comuniones, celebraciones, comidas caseras, amplio parking, zona de juego e hinchables gratuitos. Organízalo ya, pídenos presupuesto sin compromiso. En La Trasanquesa, en sedes Narón. Reservas 981-368-432. La Trasanquesa, todo para tu satisfacción.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana. A continuación vamos a hablar con el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que a las 2:30 tiene una reunión en Madrid, concretamente con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la sede del Ministerio. El motivo, bueno, pues ya sabéis, el anuncio que se realizó la semana pasada por parte del secretario de Estado de Energía, José Domínguez, que aseguró que la central eléctrica de As Pontes tendría que estar cerrada antes del año 2030. Incertidumbre servida porque el viernes también salieron a la palestra precisamente el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y el mismo Valentín González Formoso, asegurando que la central térmica de As Pontes no se cerrará en este año. Valentín González Formoso, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es un poco la expectativa que tiene? ¿La central se cierra o no se cierra en ese año 2030?
Bueno, a ver, yo creo que la central está adaptándose precisamente a la normativa europea, no solo la que hay en vigor en cuanto a acciones industriales, sino a la futura, que va a entrar en vigor en los próximos meses, que impone todavía más restricciones a las emisiones de gases industriales. Por lo tanto, el proyecto de Endesa incluye ya, da por descontado, esa nueva normativa más restrictiva, con lo cual la prolongación de la vida útil de la central va más allá del 2030. Ese proyecto se respetará, evidentemente, no pasa por la cabeza de nadie que nos respete, y por lo tanto pues yo creo que el secretario de Estado de Energía pues hizo una reflexión equivocada, muy equivocada, que el Ministerio tiene que corregir, y por eso pues en nuestro caso vamos al Ministerio para intentar que se nos aclare esta declaración que hace el secretario de Estado como una opinión personal, tal y como expresó él, pues digamos que genera una incertidumbre que no nos podemos permitir, sobre todo cuando hay una empresa que, a diferencia de otras, está invirtiendo 120 millones de euros para poder cumplir con la normativa europea.
Valentín, no sé si se puede mover un poquito porque tienes el entrecorta así de vez en cuando cuando lo escuchamos. A finales del 2017 comenzaron precisamente estas obras para lo que decía Endesa que sería la mayor reforma de la historia de la planta. Despejaría otros 25 años de vida útil, tal y como se dijo en su momento, hasta el año 2045, con lo cual este anuncio pues ha generado, ¿no?, cierta inquietud. ¿Cómo se ha vivido esto durante los últimos días en Aspontes? ¿Cómo lo han vivido también sus vecinos y esos 300 trabajadores de esta central?
Bueno, evidentemente pues como una ingrata sorpresa, ¿no? Es decir, cuando se acaba de anunciar hace dos años por parte de Mucha, que después de meses de incertidumbre, donde ahí sí que se jugaba el futuro de la central por poco, cuando vemos que en otras centrales de España, prácticamente en 11 de 14, la decisión de las compañías propietarias fue el no seguir. Endesa decide seguir, decide invertir 200 millones de euros. Bueno, pues que no se sepa por parte del Ministerio, o concretamente de una Secretaría de Estado, no se sepa distinguir y valorar el esfuerzo invertido en materia ambiental que hace una instalación de este tipo, pues la verdad que es normal que a la gente le parezca muy mal y que frustre, además, pues a una población que tiene espíritu industrial, que es territorio energético del Estado desde hace décadas, y por lo tanto se merece pues que se le trate como mínimo con prudencia, ¿no?
Sí, porque además de si el cierre se produjese en algún momento, además de la eliminación de estos casi 300 puestos de trabajo, Galicia pasaría a tener que importar energía de fuera.
Vale, yo creo que eso es una reflexión, yo creo que para titular prensa, ¿no? Yo creo que Galicia va a seguir siendo sedentaria, pues porque evidentemente el futuro es renovable, eso no lo duda nadie, ¿no? Y Galicia está energético y va a seguir siendo cada vez más renovable, porque los planes son aumentando la potencia renovable en Galicia. Ahora bien, evidentemente estas centrales, una potencia instalada muy alta, sustituirla con energía renovable exige acelerar mucho los plazos, exige hacer las cosas bien y no crear una burbuja energética como se generó en los años 2000, donde cualquiera tenía un parque eólico con una concesión otorgada de aquella manera por los consejeros y consejeros de los distintos gobiernos, y que provocó pues lo que provocó en este país, un déficit de tarifa de 30.000 millones de euros que estamos pagando los españoles a través de los recibos de energía más caros Europa después de marca, ¿no?
Bueno, la central se está ajustando a esas normativas europeas en materia de emisión de gases contaminantes. Un poco cuéntenos y resúmenos cuál es el objetivo de la reunión que hoy mantendrá en Madrid con Teresa Rivera, con esa ministra de Transición Ecológica, y cuál es también el espíritu con el que va usted a explicarle la necesidad de mantener abierta también esta infraestructura debido a estas obras que está acometiendo, de estas adaptaciones.
Bueno, es triste tener que venir hasta Madrid para que te digan en primera persona lo que tú ya sabes, ¿no? Es muy triste tener que venir hasta el Ministerio de Industria para que te diga que la instalación de tu pueblo se está adaptando a la normativa europea, que es un esfuerzo inversor altísimo, en un momento donde es difícil ver este tipo de inversiones y para cumplir con la normativa europea actual y la que viene. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que nosotros no estamos dispuestos es a continuar con estos días de incertidumbre fruto de unas declaraciones del secretario de Estado. Deberán declararnos si comparten esas declaraciones o, por el contrario, sostienen que es una central que cerrará en su día. No es, evidentemente, algo que vaya a perdurar toda la vida. Cerrará cuando no sea capaz de cumplir el promotor y titular de la central, no sea capaz de cumplir la normativa europea que esté en vigor en cada momento. Creo que eso sí lo tiene cualquiera y se escapa a las manos de cualquier gobierno. Pero, insisto, es triste tener que ir hasta Madrid para escuchar una evidencia, pero si hay que hacerlo, se hace.
También el presidente del Comité de Empresa de Endesa Aspontes, Luis Varela, de UGT, el pasado viernes aseguraba, bueno, pues que las declaraciones eran inoportunas y peligrosas y exigía un desmentido. Usted también, me imagino que irá buscando también esta respuesta, ¿no? El desmentido de estas declaraciones del secretario de Estado de Energía la semana pasada.
Efectivamente, yo al final nos reunimos no con el secretario de Estado, sino con la, la superior de, del secretario de Estado, y insisto, dando que se nos confirme lo que ya sabemos, ¿no?
Vale.
Que la central se está atando a la normativa europea, que se cumple, y que por lo menos, y que por lo tanto es el cumplimiento o incumplimiento de la normativa por parte de la institución lo que pasa en cualquier otro orden de la vida, lo que decide si continúas o no continúas.
Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de Coruña y alcalde de Las Pontes, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men. Te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca. Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
ADF, Asociación Diabetes Ferrol Terra, educación, alimentación, prevención, charlas y actividades, toda la información que precises. Infórmate llamando al 629-947-247. Consulta nuestra web o visítanos los lunes de 4:30 a 8:30 en ADF, Asociación Diabetes Ferrol Terra, Río Vespasante, número 15, de Piñeiros, Narón.
Oír y ver es vital. Revisa tu vista y tu audición en Óptica Cariño. Este mes tenemos grandes promociones en audífonos y descuentos en gafas de sol. Suena bien, ¿eh? No hagas oídos sordos, disfrutarás doblemente. Óptica Cariño, calle Balbís 34, Cariño.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana acercándonos también al concello de Narón. Allí ayer también hubo primarias en el seno del Partido Socialista. 58 militantes, de los que votaron 47, dando la mayoría de los votos, 27, a Octavio Dopico, que será el candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo en el Partido Socialista de Narón. Octavio Dopico, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo valora usted estos resultados de las elecciones primarias que la militancia también realizó en la jornada de ayer en el concello de Narón?
Bueno, pues la verdad es que fue una jornada bastante buena y digna de mención, porque ha sido, entre otras cosas, una participación bastante elevada del censo, porque participaron 47 afiliados de 58, lo que supone un 81% del censo. Y bueno, he tenido la suerte de salir elegido de entre los dos candidatos gracias al apoyo de todos los militantes y compañeros. Y la verdad que fue una jornada muy bien, alta en participación, alta, vamos, en buenas relaciones, no hubo ningún problema, nada que salientar. Y entonces, bueno, cuando se realiza el ejercicio de la democracia interna, pues si sale así, bienvenido sea.
Octavio, no hubo problemas en la jornada de ayer, pero sí el pasado viernes, cuando el otro candidato, José López, anunciaba que usted desestimaba participar en ese debate. López Villar, recordemos que defendía y defiende además la necesidad de romper ese pacto de gobierno actual entre Tega, BNG y Partido Socialista para defender un programa electoral propio. En conforme a este asunto, a la no participación en ese debate, ¿cuál es su punto de vista y su postura?
Bueno, la verdad es que yo no creo que fuese necesario ese debate entre los dos candidatos, porque ambos tenemos, en teoría, tenemos el mismo programa, por así decirlo, para llevarlo a cabo, y es un problema que seguramente no entenderían los vecinos de Narón si ven que hay algún tipo de rifirrafe o algún tipo de discusión entre los candidatos. Y
Sí, en cuanto a la necesidad que comentaba José López Villar de romper ese pacto de gobierno actual para defender un programa electoral propio por parte del Partido Socialista, ¿usted qué opina de esto?
Vamos a ver, en el año 85, cuando se planteó de reeditar de nuevo el pacto de gobierno, pues esta decisión se llevó a la Asamblea. Y la Asamblea mayoritariamente votó a favor del pacto de gobierno. Por lo tanto, los pactos están para cumplirlos. Otra cosa que no entenderían los vecinos es que, bueno, es lo típico, ahora que faltan 4 o 5 meses para las elecciones, pues ahora se rompe el pacto de gobierno, pues para hacer una posición dura, hay que cumplir con la palabra dada siempre, a no ser que haya algún hecho reseñable que te obliga a lo contrario.
Uh-huh. Señor Dopico, ¿cabría la posibilidad de integrar a José López Villar u otros candidatos de esta otra candidatura de las primarias en ese programa y en ese proceso, en esa lista electoral con la que concurrirán a las elecciones municipales del 2019?
Bueno, este proceso que empieza ahora es un proceso que va a ser intenso y laborioso, porque es no solamente la elaboración del programa electoral, sino también la elaboración de la candidatura. En este proyecto y en este programa tienen que participar absolutamente todos. Entonces, todas las decisiones o todas las ideas, todos los proyectos, todas las propuestas que se vayan recogiendo, como ya las hemos pedido también a la militancia, se llevarán a cabo y se pondrán en conocimiento de la Asamblea para que la Asamblea sea quien decida. Porque, de hecho, gracias a este proceso de primarias, se le está dando la voz a la militancia. Entonces, todo el proyecto que se pueda ir consolidando, o todas las ideas y proyectos, como ya hemos pedido a la militancia, no solamente a la militancia, sino también nos hemos reunido con las asociaciones de vecinos para conocer de primera mano cuáles son sus carencias más perentorias, o sea, lo que necesitan con más urgencia para poder elaborar un programa electoral que sea sencillo, creíble y realista. O sea, proyectos e ideas que se puedan llevar a cabo, pero siempre contando, como ya te digo, con la Asamblea.
En las elecciones municipales del 2015, Terra Galega sacó un total de 10 concejales, el Partido Popular 5 y el Partido Socialista 2. ¿Aspiran ustedes, imagino, a mejorar este resultado? Y también le quiero preguntar cuál será, dentro de esa línea programática, dentro de ese programa electoral, cuál será lo que irá encabezando el mismo, lo más prioritario para usted.
Hombre, lo más prioritario es intentar hacer llevar a cabo un programa electoral en donde se tenga en cuenta y se gestione, sobre todo desde el punto de vista de la salud, de las cuestiones sociales y del bienestar de la vecindad.
Vale. Pues Octavio Dopico, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la atención.
Grandes descuentos en Muebles Perico hasta el 30 de noviembre. Rebajamos los precios en sofás, colchones, somieres y todos los equipos de descanso. En Muebles Perico le ofrecemos descuentos hasta el 50% en muebles de exposición, como en dormitorios, comedores y mueble juvenil. Recuerde, hasta el 30 de noviembre y con el 50% de descuento. En Muebles Perico rebajamos el precio, no la calidad. Le esperamos en Moeche, carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos también sábados por la tarde.
Aprovechate de nuestro Black Friday y renueva tus gafas. 30% de descuento en todas las marcas de graduado y sol, y también en lentes. Sea cual sea tu graduación, ¿a qué esperas? Del 19 al 24 de noviembre, ven a Óptica La Gándara, Plaza de La Gándara, Narón. Teléfono 981-390-255.
Y ahora, justo antes de finalizar, llegó el tiempo para decir quién es el ganador, en este caso, adelanto, ganadora de ese tercer concurso de fotografía COPE Ferrol, que se llevará la portada del calendario COPE Ferrol 2019 y además un fin de semana para dos personas en un hotel de Galicia. El jurado reunido la pasada semana ha decidido que Cristina Pérez Lago es la ganadora de este concurso, tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. nos pondremos en contacto contigo, Cristina, para darte los detalles de ese premio. Un fin de semana para dos personas en un hotel de Galicia. En las redes sociales también publicaremos el resto de personas que también verán sus instantáneas reflejadas en este calendario. Entre ellos, José Camilo Braje, José Cartelle, Beatriz Vigo, Raquel Pato y Rosa Paz y María Belén Carballeira, con lo cual enhorabuena. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. La información continúa a partir de las 2:20, informativo Mediodía COPE Ferrol. Que paséis muy buena tarde. Hasta mañana.